los estilos.
¿Qué tal? Muy, muy, muy buenas lo que sea, gente. Bienvenidos a Los Estidos. Yo soy JP y como siempre estamos con...
Chespi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto reencontrarnos. Y bueno, un nuevo episodio de Los Estidos. Sean bienvenidos y empieza así.
puta, ayer ahora, dude. Gracias a las personas que nos han apoyado, digamos, ¿no? Porque la verdad es que... Mi mamá, mi papá, han preguntado cuándo vas a ser.
Mi mamá dice que soy súper.
No, pero sí, algunos amigos me han dicho así como que era bueno su programa, men, así deberían hacer. Y yo, ah, ¿en serio? Sí, porque lo hacemos como por gusto, digamos, de charlar con el Chespi, pero gracias por el apoyo a los que nos escuchan. Bueno, el día de hoy hemos traído un tema que es bien coyuntural realmente, ¿no? Sobre el coronavirus y todo lo que ha... yo creo que ya está terminando de pasar, espero, por lo menos, espero lo mejor siempre. Y bueno, vamos a hablar un cacho de nuestras experiencias, de qué es lo que pensamos al respecto y todo eso. Así que, bueno, primero que nada, si no saben qué es el coronavirus, ya han vivido en un agujero todo este tiempo, así que no vamos a hacer eso.
Si viven en un búnker. Chespi,
dale, brother, ¿qué crees tú? Claro, en un búnker al aire. Ah, chichín, no, su, qué chiste interno.
Su publicidad subliminal. Bueno, pues, claro. A ver, el COVID. ¿Qué podemos hablar del COVID? Que no se haya hablado. Ya. Yeah.
Que no. ¿Vos, a vos te ha dado, ¿no, chavo?
Sí, me ha dado el COVID. Y
¿qué tal?
Gracias a Dios y a la medicina moderna, no me ha pegado tan duro. Porque, bueno, también yo trato de comer sano. Siempre hago ejercicio. En ese aspecto me cuido. Y trato de comer lo más natural que pueda. Así que yo creo que eso me ha ayudado. Y la única molestia que he tenido ha sido el dolor en el pecho, que ha sido cuando se estaba acabando el COVID. Y después he perdido.
Cuando ya estabas terminando tú.
Exacto. Era como una señal que estaba acabando el COVID y me dolía el pecho. Después, lo más asqueroso es perder el olfato y el gusto.
Ah, se estaba así igual. O sea, con síntomas.
Sí, o sea,
yo pensé que habías pasado, o sea, solamente tenías la prueba. Y me acuerdo que me dijiste, sí, que te dolía el pecho, pero no sabía que habías perdido el olfato y
el
gusto.
He perdido el olfato y el gusto. Bueno, tengo buen gusto, ¿no? Pero... como algunas amigas, he perdido el gusto. Vos hace años has perdido el gusto. Vete. Ya, la cosa es que he perdido el gusto. Y es horrible. Es horrible, es una sensación. No sentir el sabor de la comida es la peor basura del mundo. El brócoli, ¿verdad? Sentía como si fuera alfombra, así. Lo más asqueroso era comer brócoli. A toda la gente que si le va a dar COVID, no coman brócoli, por favor, porque es lo más feo del mundo. Se siente la textura asquerosa. Pero, y a mí me encanta el brócoli, es de las verduras que más disfruto. Pero durante el COVID era asqueroso comer brócoli. Porque es rica en vitamina C, así que eso le metía porque me ayudaba a subir las defensas. Pero después la comida no la sientes, tampoco te da mucha hambre y yo solamente comía por recuperarme. Después, anímicamente me sentía bien. El primer día me han dolido los huesos un montón. Nunca en mi vida me había dolido tanto los huesos, jamás. Ni cuando estaba creciendo, cuando era feto. Ni,
claro. Pero no, creo que... No te duelen, pues, digamos, es algo más de mayor.
Sí, o sea, sí
te duelen los huesos.
Cuando creces sí te duele un cacho, a mí me dolía, pero no tanto como esa noche.
¿Te ves?
Las muñecas y los talones. Sí, para los que no saben, mido 2 metros. Yeah. No, 1.85.
Las muñecas y los talones.
Sí, horrible. Y en la noche ya estaba mal y al día siguiente me hice la prueba. Y toda mi familia se contagió porque hemos pasado Nochebuena. Y nadie se ha salvado. Pero gracias a Dios la hemos pasado. Ha sido bien duro. Para mis papás, más que nada, les ha pegado duro. Pero con mis hermanos la hemos pasado tranquilos nomás. Y yo creo que la alimentación es algo muy, muy importante. Que tenemos que ser más conscientes con nuestra nutrición. Y tratar de comer lo más natural posible. Ya no nada transgénico. Nada tan procesado. Y comer lo que nos da, ¿no? La Pachamama. lo más natural posible.
Claro, para todo, ¿no? Creo que la alimentación, justo de eso estaba hablando igual con mis estudiantes, che, en las últimas clases, de lo importante y lo relevante que es la nutrición. Porque en esencia, digamos, son químicos que, o sea, suena bien artificial al decir químicos, pero son químicos, pues, que te estás metiendo al cuerpo y que van a obrar desde adentro de tu cuerpo. Entonces, lo que tú ingieras es, pucha, que es importante. Yo sí creo plenamente, obviamente no pretendemos ser doctores, aquí ninguno de los dos es doctor, ¿no? Entonces pueden mandarnos a rodar también por lo que decimos, pero yo creo plenamente que sí, que el ¿qué se puede decir? El enfoque que ha tomado el Chespi en últimamente de ser más saludable, está así súper zen en su vida, creo que le ha ayudado harto a vencer. A mí no me ha dado, por suerte, la verdad es que me he salvado, o tal vez me ha dado, man. Creo que igual a todos en el, no sé si en el mundo, man, pero a todos, por lo menos los que conozco, nos ha dado, entre comillas, porque, bueno, esa ha sido mi experiencia. Por ejemplo, digamos, alguna vez que no me he podido aguantar y he ido a una fiesta así de un cuate, que todo era cuidado, ¿no? Así como que vamos a guardar distancia, todo así con barbijos, que no sé qué, pero igual nos habíamos reunido. Y después de reunirnos todo, vuelvo a mi casa y era un remordimiento así, ay, pucha, creo que lo he tarreado, ahora me va a dar, sí, capaz sí, me dé, capaz no me dé. Y en tu cabeza te juega tanto que sientes ciertos síntomas y era así como que, no estoy pudiendo respirar, amigo, así como, coronavirus, así. Y no, pues no era así, hasta ahora todas mis pruebas me han dado negativo y todo. Pero ese aspecto psicológico, y eso era lo que te quería preguntar, duda. ¿Vos te has debido asustar igual, yo creo, no?
A mí me ha dado dos veces COVID psicológico antes del verdadero. Y me he hecho pruebas y no tenía COVID. O sea que, bueno, se ha jugado mucho con el miedo, ¿no? Me acuerdo que cuando empezó el COVID,
¿verdad?
Yo veía casi todos los días cuántos casos había en La Paz. Me acuerdo que veía del CEDES los registros y los números y decía, ay, hay 1,000 casos. Luego veía, hay 1,200. Al día siguiente, 1,400, 1,500. Ay, no, 2,000, ubicas. Y era peor. Era peor ver las noticias, ver todo eso, porque te metía más miedo.
Sí, es verdad, es horrible.
He optado por dejar de ver noticias, porque quieras o no, las noticias más virales, pero realmente virales, se vuelven memes. Y tarde o temprano te enteras o sale un video y todo el mundo ya sabe qué está pasando. Por ejemplo, lo de Ucrania, te enteras, tarde o temprano te llega la información.
Chistosamente, estar en Facebook es una forma rara de informarse, pero creo que funciona.
Exacto, te enteras.
A mí por lo menos me funciona y creo que hasta lo prefiero ubicar así, porque un tiempo igual seguía una mina boliviana, pucha, no me acuerdo su nombre para recomendarla, pero que da las noticias así en TikTok, ubicas, y da como que solo, ¿qué se llama? Pues el resumen, ¿no? Ha pasado esto, pasó esto, así súper rápido, pero lo prefiero, man, porque la verdad es que la tele es, o sea, los medios. Para mí, yo soy muy paranoico, ubicas. Para mí, los medios siguen ciertas agendas políticas y cosas así, y eso no me gusta. Entonces, sí, comparto lo que vos dices, y como que sea. Por ahí no lo han hecho a propósito, pero sí se infundía mucho miedo en la gente. Y ese miedo, entiendo que por ahí puede servir para que la gente tome sus precauciones, pero también te enferma de otra forma. Por ahí, de una forma. No sé si hasta más peligrosa, pero pesada y es fea. Esa ansiedad que hemos sentido todos el 2020 es horrible, man. No, entonces, a mí igual por lo menos es eso. En otra reunión, súper irresponsable, en otra reunión que tuvimos, fuimos así, igual éramos 4 personas, así familiares, y nos conocíamos y sabía que estaban cuidando, pero nos reunimos y me dice, baja vos, así, así solo yo, mis papás no salieron para nada. Y bueno, vuelvo, sí, los veo a todos tranquis, todo bien estaban. Entonces yo me vuelvo y estoy con mis viejos, no sé qué. Y esa misma, al día siguiente, no me acuerdo cómo fue, me dicen así, pucha, le ha dado positivo a mi viejo, a mi primo. Y yo, pucha, ahí me ha entrado un remordimiento así, porque era además el 2020, así estaba de, no, y ahora sí, puta, no, ya se fue toda la vena, así estaba súper, súper estresado. pero creo que también, o sea, eso es cierto, digamos, ¿no? Que cuando tú te deprimes o te estresas o tus defensas psicológicas, vamos a decir, bajan, eres más susceptible que te enfermes de coronavirus o de lo que sea, pero es más fácil que te enfermes.
Exacto. El estado anímico es muy importante. Y lastimosamente los medios lo único que hacían era producirte ansiedad, mucha ansiedad. Y peor si, digamos, tú eres de las personas que en las noches ve las noticias, te duermes con eso. O sea, es el doble de sufrimiento, digamos. Así que eso ha sido lo difícil al principio, porque tú querías saber todo sobre el COVID. Yo me acuerdo que buscaba en Google qué es el COVID, síntomas, qué esto, qué lo otro, cómo tratar, veías videos. Te metías más a la cabeza eso, y era como que lastimosamente te afectaba, ¿no? Y te movía el cerebro. Pero luego me acuerdo que ha bajado los casos, todo, la gente se ha relajado más. Y también nos hemos descuidado un montón. Yo antes usaba alcohol, me limpiaba en la casa, todo. Y luego me he relajado tanto que ya también te descuidabas, ¿no? Era como que los dos extremos de cuidarse full a llegar a tu casa y bañarte. Me acuerdo que algunos amigos hasta me han dicho, yo quemo mi ropa, así. Han llegado ya a ese nivel, en serio. Llego a mi casa, me desnudo, me voy a la ducha y esa ropa la quemo, así. ¿Qué onda? O sea, ese nivel de paranoiquear hemos llegado, quieras o no, ha llegado mucha gente. Yo salí al supermercado súper, no sé, protegido. Y volví y me pegaba a la ducha y la ropa directo a una bolsa y luego lavarla. Y era todo un trámite que al final te dicen que no estaba en la ropa, ¿no? Pero era lo que el miedo que nos habían metido.
Era fregada esa incertidumbre. Sobre todo yo me he peleado varias veces y no peleado porque nunca me peleé con nadie, pero sí le reclamaba a veces a mi hermano. No sé si he dicho en este programa, en el otro podcast, y lo digo cada tres programas, que tengo un hermano mayor que lo amo mucho y él está sacando su doctorado en genética. Entonces,
un saludo a Chris.
Ah, sí, un saludo al Chris. Y le decía, pues así como que ya frustrado, y casi a mediados del 2020, así han tenido la oportunidad los científicos y están fracasando, así están, los han puesto de titulares y están fracasando. Y lo plumeaba él como si él fuera el responsable. Pero es que no es tan fácil, pues duda. Y a mí sí, igual lo mismo que vos, digo, no, me trae un poco de... A mí necesito saber para estar más tranqui, ¿no? No en la incertidumbre. El problema es de que nada se sabía de seguro realmente. Entonces decían como que las vacunas te van a proteger, pero solo cierto porcentaje. Y era como, ¡ah, me quiero morir! Era, puta, que era frustrante, men. Pero, y esto me lleva al otro punto que quería saber igual de tu parte, no sé, men. Ahora que ya estamos a 2022, ya no hay COVID. Ah, mentira, no hay. No, es que no hay COVID, por si acaso. Ojalá que se acabe mañana. Pero ya 2022, ya habiendo pasado todo lo que ha sido la cuarentena, que nuestros viejitos se tenían que quedar en casa y nosotros salir, digamos, a hacer las compras, a hacer algunas cosas, digamos, ¿no? Como ha dicho el Chespi, como astronauta, salir a la calle y todo eso. Y hemos pasado ya toda esa etapa. ¿No te da un cacho de nostalgia de ese tiempo? A mí es una especie de síndrome de Estocolmo que siento como, puta, pero ha sido lindo. Es raro, horrible.
Bueno, sí, ha sido lindo al principio, si te pones a pensar, porque yo me acuerdo que preparábamos comida. He aprendido a cocinar en la pandemia más que antes, porque antes sabía hacer algunas cosas, pero me he vuelto un chef. Así veíamos videos en YouTube, que mi mamá, compraremos esto para hacer, ya, felices de la vida, me acuerdo. Hemos cocinado un montón, he aprendido nuevas cosas. Me acuerdo que veíamos pelis en las tardes con mi familia. Y al principio era lindo, la verdad que de verdad sí te da cierta nostalgia. Pero luego ya se ha vuelto insoportable hasta cierto punto, ya no poder salir. Ha llegado un punto en el que ya no era divertido, ¿no? Y
sí, loco.
Sí.
Un estudio pendiente para los sociólogos ahí.
Y eso,
bien interesante.
¿Cómo te afecta, no? Y no solamente a nosotros, que por así decirlo ya tenemos nuestra personalidad desarrollada y todo eso. A los niños, ¿cómo les va a afectar a los niños del futuro haber pasado toda esta pandemia? Y en especial para los niños que era su primer año en el cole, Imagínate, frente a la computadora. Año. Sí, o su último. Bueno, los del último ya habían socializado antes, ¿no? Pero imagínate.
O sea, eso sí.
Pero... ser tu primer día de clases y frente a una computadora pasar las clases. O sea, ni siquiera socializar con otros niños o conocer a otras personas encerrado en tu cuarto. No sé cómo te va a afectar, cómo les va a afectar en el futuro eso a los niños. Eso es lo que se tendría que estudiar, ¿no? ¿Cómo va a ser la generación del futuro? Quizás vamos a ser más antisociales, no antisociales, sino asociales. Esto va a repercutir, ¿no? En un futuro un montón. Y
yo creo que sí.
Nos hemos deshumanizado en cierto aspecto, ¿no?
Sí, ¿no? O sea, creo que han pasado muchas cosas interesantes. Por un lado, por lo que dices, digamos, no ha sido lindo al inicio. Me acuerdo cuando había cuarentena. Hay unos loritos que sobrevuelan por acá, por la zona sur, ¿no ve?
Sí, sí.
Y de la ciudad de La Paz, para los que nos escuchen en el extranjero. Y claro, como no había nada de bulla porque no habían autos circulando ni nada, escuchabas así a los loritos pasar o escuchabas igual el río estaba empezando a aclarar. Era bonito, así era una etapa, uh-huh, además igual de aprendizaje para todos, ¿no? Así todos eran como que, ok, tengo más tiempo, creo, porque eso también ha sido otra cosa, el fenómeno de la hacer para muchos. Entiendo que para, lastimosamente para todos no ha podido ser así, pero para los que hemos tenido la suerte por ahí de que nuestro trabajo pase a ser netamente virtual, nos hemos encontrado con que el recurso de tiempo que te ahorras en el transportarte de tu casa a tu puesto de trabajo es súper aprovechable en, uh-huh, en otras cosas. Entonces ese rato tú, qué sé yo, me levantaba, empezaba a saltar cuerda, me ponía a hacer flexiones o trataba de pararme de manos. La verdad es que me había puesto esa meta, pero no lo logré. Igual he hecho mi hidromielas y todos hemos hecho cosas y eso ha sido bien rico. Lo que dices, igual las tardes de película con la familia ha sido un momento bien lindo. En cuanto a las clases, yo lo veo en mis chicos, ¿no? Porque igual soy profesor y... no, a los más petizos, la verdad es que no los veo tan afectados. A los de la promo te decía, porque las promos del año pasado, del anteaño pasado, que han salido por virtual, así como que no han tenido viaje de promo, no han tenido su fiesta, o que es lo que no, hemos tenido nosotros, por suerte. Y estaban como un cacho frustrados, así como que pucha, qué desastre. Y la pro, o sea, eso, la primera promo que salió así. Y la segunda ya se lo veía venir y era como que puta. Ya estaban súper abatidos, pero más que todo los chicos, ¿cuántos años tienen puestos enanos? La generación de 13 años, creo que tienen 13 años ahorita, están, por lo menos, tal vez sea solo ese grupo, espero que sea solo ese grupo, ¿no? Por el bien de todos, pero en mi colegio por lo menos son ese grupito de 13 años que están hechos pomada, y casi como que... sí, así no tienen ganas de nada. O no tenían ganas de nada. Ahora estamos volviendo a la semipresencialidad. Y los ves en vivo y directo. Y cambia radicalmente así su energía. O que están así correteando. Siendo seres humanos. Qué importante es la humanidad. No sé.
La convivencia.
La convivencia. Y de hecho, o sea, hemos empezado este programa a raíz de eso. ¿Te acuerdas? Hemos dicho así, ya no nos vemos. Charlaremos, o lo menos lo volvemos programa. Y ya van 2 años de los ya, mentira, tampoco interrumpidos, porque nos hemos dado un descanso súper guaso con el Chespi. Pero igual ha sido rico, o sea, nos ha empujado a eso, a encontrar formas de reencontrarnos igual, porque creo que, de nuevo, lo que decías, ¿no? Lo que decíamos es importante, va a ser un estudio para las generaciones del futuro de ver eso y tal vez. Se pueden encontrar muchas, tal vez descubrir incluso la importancia que es para, lo importante que es, mejor dicho, para el ser humano, el socializar, el hacer amigos, el convivir con la familia, todas esas cosas. Creo que nos encaminamos hacia algo bien importante, ¿no? Con la suerte de que dejemos de vivir momentos históricos, no salimos de una para entrar en otra, en un desastre.
Sí, porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Con el mundo. Pero ya, bueno, yo soy un poco conspiranoico. Y es como que ya me hago a la idea de ciertas cosas que se va mostrando. Por ejemplo, hay una revista, no sé si la has visto, The Economist.
Ubico The Economist, pero no la he visto.
Y
nunca he leído.
Yo tampoco he leído, pero sí las portadas como que las muestran y son como predicciones de todo lo que va a pasar. Y para mí es como que un plan bien orquestado. El COVID, la guerra, todas esas cosas son cosas que se han programado y que siguen una agenda, ¿no? Como la gente.
Sabes que a mí, yo soy bien conspiranoico, y tanto que ahí la publicidad subliminal, digamos, tengo un programa que habla sobre conspiraciones, así. Y igual me ha parecido, hasta ahora me hace ruido, como en medio de que toda Latinoamérica estaba ardiendo, ¿no? Se estaban rebelando contra sus gobiernos, menos Uruguay, digamos, que estaban todos chill, pero toda América, y hasta Estados Unidos, ¿no? Estaban así, no sé qué, saliendo a protestar las personas, y pim, llega el coronavirus y se acabó todo. Y me pareció como que, ¡qué oportuno! me parece chistoso, me parece muy curioso eso, la verdad es que sí, yo igual.
Es que el socialismo, para mí, está bien visto ahora, porque quieren que exista solo un gobierno. Eso es lo que quieren, que exista solo una moneda, un solo poder en todo el mundo para controlarlo. Yo pienso que es eso, ¿no? Por eso es que el socialismo está tan bien visto y es como que
lo de las bitcoins y demás.
¿Sí? Exacto, y no sé, estamos tan en guerra y todas esas cosas que ya no deberían existir, pero mira, son recursos para sacudir al planeta y depende de nosotros nomás despertar y darnos cuenta de lo que está pasando.
Es bien curioso porque sí, igual de vuelta yo dentro de mi conspirano y también el 2020, así como con todo esto, en mi búsqueda de respuestas, buscaba eso, ¿no? Así como que, ¿qué? ¿Por qué? ¿Ubicas? Y igual, lo mismo, también tengo un panorama en el que se van armando muchas cosas y cosas que uno en algún momento se hablaban y no sabías cómo iban a pasar porque la forma en la que te decían que por ahí iba a pasar era bastante fantástico. Mm. Pero ahora veo que como que están calzando algunas. Irónicamente, sentir miedo por eso no ayuda tampoco, pero es aterrador también. Entonces,
¿tú eres católico?
Yo soy católico, sí señor, pero
Ah, muy bien. Entonces, no es que ya me iba a meter a ese tema, pero es mejor no hablar de religión, ¿no? Y ni de fútbol, ni de política.
No, sí, yo creo que ese es un error. Creo que hay que hablar, porque si evades temas que por ahí, por no incomodar a otros, creo que esos temas hay que debatirlos, digamos, ¿no? Es decir, como que tú piensas diferente que yo, encontraremos un punto medio. Y así la otra persona no da su brazo a torcer, entonces, obvio, ahí sí te haces a un lado porque no vale la pena definitivamente el pensamiento de esta persona.
Es que yo creo que hay que saber con quién hablar de eso, porque hay personas muy fanáticas.
Sí.
Y el otro día estaba en una reunión familiar y tengo una prima que es cristiana y un tío que es católico y ambos son a morir, ubicas. Y es como que le echaba basura a uno de decirle, no, que los pastores son millonarios del cristianismo y tienen plata. Uh-huh. Y la otra, ay, los curas pedófilos, así, ¿no? Es como que
puta.
es fregadito porque hay personas muy fanáticas que no vas a cambiar su forma de pensar.
No, y es que ese es el punto también. En todo debate, yo creo que no deberíamos de entrar con el objetivo de hacerle cambiar al otro su forma de pensar, sino de crecer. Tú y casi puedo aprender algo de vos. Si, de hecho, si piensas diferente de yo, porque si piensas lo mismo que yo, no voy a aprender nada, digamos. ¿Para qué diablos estoy hablando? No, estoy solamente iba a decir algo súper grosero, pero no. Estoy simplemente como que validando lo que yo pienso. Y eso es al pedo. Para crecer tienes que enfrentarte a opiniones contrarias y entrar pensando que por ahí la otra persona tiene razón también. Uh-huh. Aceptar así con los brazos abiertos, consensuar, ubicas. Y sí, entiendo que esos temas son polémicos, entiendo que nos pueden cancelar si hablamos, pues, sobre todo en medios, digamos, pero yo pienso, como te digo, digamos, como que esos temas hay que hablarlos, hay que debatirlos y encontrar ¿por qué el otro cree lo que cree? Porque nadie cree las cosas de loco, ubicas. El mundo no está... Creo que no hay en el mundo, o mejor dicho, no es que no hay, pero creo que hay muy poca gente malvada, así, ubicas, que hace las cosas con maldad, así, con intención de hacer daño. Creo que la mayoría de la gente hace las cosas... La gente que hace daño, en todo caso, por ahí hace las cosas por ignorancia, digamos. O, hace las cosas... En todo caso, todas las personas hacemos las cosas, creo yo, pensando que tenemos la razón o con un objetivo en mente, digamos, siguiendo nuestra propia vida. El problema es de que no vivimos solos. Y ahí creo que comienzan los conflictos, ¿no? Entonces... Es eso.
Más que nada los ideales, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta es hacer que las personas se cuestionen todo.
Sí, sí. Cuestionate todo. Y cuestionarse uno mismo también. Exacto.
Claro. ¿Por qué creo en esto? ¿Por qué? ¿Y este otro? ¿Por qué es diferente? ¿Esta otra religión que tiene? ¿Qué me ofrece esta otra? ¿Por qué? O sea, tenemos opciones en la vida. No es que, digamos, naces y tienes solo una opción, ser cristiano o ser católico. O ser judío, no sé. Bueno, no quiero meterme mucho en ese tema, pero existe a veces religiones por herencia, ¿no? A veces desde pequeño te imponen hacer algo.
Ajá.
Y nunca te cuestionas. Vives toda tu vida así.
Nunca te cuestionas.
Vives así, sí, crees así.
Eso es
así,
bien peligroso.
Y aceptas, ¿no? Tu realidad y simplemente la aceptas. Hay gente que es feliz también. Es feliz así. Pero no sé, a mí siempre me ha gustado cuestionarme todo, absolutamente todo. Que por qué hago las cosas, que por qué, no sé, camino así, que por qué como así, que por qué me comporto de esta forma, que por qué me molesta lo que hace la otra persona. Todas esas cosas, tratar de autoanalizarse todo el tiempo. Más que,
es súper importante.
Yo creo que es básico, porque ahí descubres realmente que hacías cosas, no sé, que no aportan a tu vida, ¿no? Por ejemplo, yo siempre respiraba por la boca. No sé, algo así te digo, ¿no?
Ah, ya.
Y bueno, tengo un cacho del tabique desviado, pero siempre respiraba por la boca y la mayoría del tiempo me sentía cansado. Y he empezado a darme cuenta de eso y ahora cierro la boca y respiro por la nariz y me siento mejor, con más energía. O sea, pequeños cambios que hacen un montón en tu vida y te ayudan hartísimo a mejorar como persona, ¿no? A mejorar como ser humano y a darte cuenta de y conocerte más. Y eso ese es mi consejo, ¿no? Para las personas, autoanalícense.
Conocerte, ¿no?
Sí.
Creo que es, perdón que te interrumpa, guacho, creo que es un axioma budista, de hecho, ¿no? Ve el know thyself, conócete a ti mismo. Y es eso, y eso parte de lo que dice el Chesfi, así de sí, cuestionarte, yo estoy plenamente de acuerdo, creo que es lo más importante que tenemos que hacer siempre, digamos, ¿no? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué he reaccionado de esta forma? No siempre desde la crítica de decir, ah, lo estás haciendo mal, ¿por qué has hecho esto? ¿Ubicas? Simplemente preguntarte. No todo tiene que ser una agresión, ¿ubicas? O tiene que ser así, o te están atacando. Exacto. O te están... No, las cosas no son así. Puedes simplemente hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto?
Exacto. A veces nos los tomamos muy a pecho todo lo que nos dicen. Y es como que la gente siente que todo el mundo está en contra de vos. Esa paranoia, ¿no?
No vos. Yes.
Esa paranoia que siente la gente, ¿no? Que está insultando mi religión, que está insultando... E incluso en el fútbol, ¿no? Llega un momento de fanatismo donde... No sé si viste lo que pasó en México, que las barras y sí, todo eso... Fregada. Y había un comentario que decía, no sé por qué pasa eso en México, no tiene buen fútbol, algo así, decía, no debería pasar eso, dice mi casa, así justifica y me ha dado risa, la verdad, quería hablar de ese comentario, o sea, a veces ves en Facebook los comentarios y te mueres de risa, ¿no? Pero no, la violencia, obvio no se justifica, pero ese fanatismo de un equipo, que yo en cierto punto lo he sentido también, que sí. Como estronguista, que el Choli no, puta Choli no, y sentir cierto, no odio, pero rencor o no sé, o que no te caiga una persona por el equipo, ¿no? Y eso sí, es parte de madurar, yo creo, porque, o sea, las ideologías, la religión, la política, el fútbol, tu equipo, todas esas cosas, son cosas con las que creces y que tú las adaptas para vos, pero no son parte de vos. No sé si me dejo entender. Es como que es como un virus para mí que te meten desde chiquito y es como que te parasitan. Y tú creces con eso y piensas que eres eso. Es como cuando, cuando eras chango y te hacías al rockero, o te hacías al emo, o te hacías algo y adaptabas ese comportamiento y te vestías de esa forma. Porque tú te sentías, sentías que eras eso, pero no eras eso. Llegas a un cierto punto de tu edad en el que dices, no soy eso. No soy el rockerito que yo me vestía de negro y tocaba rock con mi guitarra y quería que todos sepan lo que yo hacía. No era eso. O sea,
claro, es como si un camaleón, digamos, que se camufla de árbol, creyese que es árbol, digamos, ¿no?
Exacto.
Y no es así, o sea, es claro, te puedes identificar, creo que por eso a todos nos gusta algo, digamos, ¿no? Algún tipo de música, algún tipo de ropa, colores y cosas así, que tú dices, sí, esto calza, ubicas, me entiende, pero que no se adueñe de vos, digamos.
Exacto.
No, porque no te define, no es lo que vos dices, me parece perfecto, si no eres eso. Tú digas, ok, yo, por ejemplo, siento mucho en mi vida, o trato de vivir bajo, qué sé yo, lo que yo llamo por lo menos la, que es pues el estilo de vida estronguista, tú digas, de no rendirme, de seguir a pesar de las consecuencias y todo eso, de seguir adelante, de la voluntad de actuar. Pero entiendo que digamos, no es como que, no, y ahí empieza, en esa confusión, empiezan esas aversiones de eso, sobre todo de cuando te sientes atacado porque el otro piensa diferente que vos. Y eso es un poco tonto, pero entiendo que todos caemos en eso, digamos, todos, absolutamente todos. Y es básicamente también es una regla de juego, digamos, ¿no? El primero que se enoja pierde.
Sí.
Entonces, la próxima vez que jueguen algo, cualquier cosa, hagan ese ejercicio así como que... Sobre todo si juegan con alguien que les da tremenda paliza, ¿de
que
acuerdo?
Saca de
porque
quicio,
sabemos, lo vas ahí.
A mí, claro, a mí me gusta sacar de quicio,
¿no? A mí me pasa
gente.
Con mi hermano, man. A mí me saca, así con mi hermano siempre nos peleamos porque jugamos PES y es bueno el maldito, ¿vicas? Entonces como que, me gana y no ha faltado las veces, ¿vicas? Que, pero de vuelta les digo, si ganan ese ejercicio así de, ok, perder es una posibilidad, siempre es una posibilidad, ¿vicas? Como ganar es otra posibilidad. Obviamente depende de ciertos factores, pero la suerte puede ser también un factor. Entonces, trata de no tomártelo a pecho, quédate tranquis, tómatelo así como que, ok, es eso. Y vas a ver cómo, eso es bien curioso, cómo la otra persona, por ejemplo, esto de hecho lo apliqué porque lo vi en una de mis películas favoritas que se llama Revolver, es buenísima. Y te dice eso, ¿no? Como que la gente piensa en dos términos, de perder o ganar, pero no se da cuenta que puede simplemente no perder. Te ubicas y es básicamente el concepto del empate. Entonces, que si yo le empecé a jugar así a mi hermano, así como que al empate, y el dude se empezó a sacar, ubicas, de sí mismo porque no podía ganar. Y eso es, creo que a todos nos juega eso en la cabeza. Cuando tú no puedes ganar, inmediatamente piensas que estás perdiendo y no es lo mismo.
Sí.
Es bien curioso.
Es una doble cara, ¿no? Porque en el momento en que tú sales de tus casillas y la otra persona se somete a vos, dices, ya he ganado, ¿no? Pero en realidad has perdido y has perdido mucho. Porque la gente se lo toma en serio. Bueno, yo antes tal vez lo hacía. Que el tigre hable mal del tigre y vos, o sea, te enojas, ¿no? Pero vos no eres el tigre, vos no eres ese equipo, o vos no eres tu religión. No se está metiendo contigo.
Finalmente, la opinión de esa persona no es pues la verdad absoluta, así como que dice, el tigre apesta, y a partir de ahora todos creen que el tigre apesta y es una ley firmada y todo. No funcionan así las cosas, digas, ¿por qué habrías de tomarte la
pecho? Exacto, es que ese es el problema de cuando tú te metes mucho en algo, te pones la piel de eso, digas, y te duele tanto que ofendan eso, que tú te sientes parte de eso, pero la persona no se está metiendo contigo. Se está metiendo con lo que tú crees que eres, pero no eres eso. Y más que ahora en las redes sociales, es lo que muestra la gente, ¿no? Por ejemplo, está el amigo que yo en cierto punto he debido ser, el amigo fiestero, ¿no? Que todos los estados que subes de joda, toditos. Y él siente, ya me he hecho consciente del alcohol y de todas esas cosas, porque te meten el trago en las canciones, te meten el trago en las películas. te meten el trago en todo, quieras o no, hacen ver el alcohol como algo cool, como algo buena onda, ubicas. Ves pelis o escuchas canciones donde la están pasando bien con el alcohol, y el alcohol no es eso, no la vas a pasar tan bien si te dedicas a tomar, jamás va a
aportar. Ya ni siquiera es el alcohol, ahora hablan así de las drogas, man, en cada película o serie que ves, es bien fregado, sí. Así como normalizan el consumo de drogas, es bien guaso.
Ahora más que nada, el reggaetón ha incursionado en la marihuana, vas a escuchar las nuevas canciones del reggaetón, ya le meten marihuana. Ya es algo normal.
Sí, sí, sin asco. Y no solo el reggaetón, ni pues Snoop Dogg, digamos, lo ves así como que lo ves y es una propaganda la marihuana andante, ese tipo. Pero por todo lado, es bien interesante eso. Interesante, digo, porque.
Por eso, y
no
hasta
me voy a enojar por eso. No me voy a enojar.
Exacto, hasta lo que él proyecta, Vicas, su imagen de yo soy una persona que fumo marihuana y en todo salgo con marihuana, todo hablo de la marihuana. A eso me voy, a que te creas un personaje. Y vives así tu vida, creyéndote ese personaje. Como iba del ejemplo del amigo que todo el tiempo sube en jodas, en fiestas, tomando. Todos sus estados son de eso. Y hasta él siente la necesidad de fin de semana. No, tengo que sacarle foto a mi trago. Tengo que sacarme foto fiesteando. Y ubicas, y es como que algo que te obligas y sientes que le debes a las personas. Porque tú te tienes que mostrar de esa forma.
Sí. Ese estado bueno, hoy día has estado con términos, con frases así bien puntuales, chala. Eso de sientes que le debes a las personas me ha gustado harto igual, es verdad. A veces sentimos que le debemos a la gente. Sí. Sin decirlo, digamos, sin decirnoslo, pero. Y eso creo que es parte de ese análisis que decías de tú pensar así como que, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque finalmente, ¿para qué subes las fotos o estados? Obvio. ¿Para quién? Porque realmente es para otra persona. Y a mí eso, de alguna forma, como que. Perdón si ofendo a alguien realmente, ubicas, es simplemente algo que a mí no me nace. Y por esto lo voy a explicar, ¿ves? Cuando la gente pone así como que mi mamá es la mejor del mundo, ubicas, y pone así como que feliz cumpleaños mamá, así en Facebook. Y es como, o sea, felicitar a tu vieja. ¿Por qué estás haciendo esto? O sea, ¿quieres que la gente piense que tú eres una persona que ama a su mamá y todo eso? Muy lindo. Pero no sé, che, para mí no... No funciona así. Para mí es como que en mi casa, pues la abrazo a mi mamá, le hago saber que la quiero y eso, con eso basta, ¿no? Sí. No estoy diciendo que mi punto es el mejor, digamos. Pero es, mentira, no. eso pienso yo, güey.
Ya, sí, también, ¿no? Porque hay gente que te amo, mamá, y solo en Facebook y en la vida real con su vieja todo mal, ¿no? O sea, apariencias hay un montón en el internet y es. Y es más que nada apariencias, ¿no? Es todo ese sentimiento y todo ese mundo. Podemos hablar otro día, pero bueno, yo creo que ya.
Sí.
Nos hemos desviado del tema. Nos hemos desviado del tema.
Hasta guaso, nos hemos desviado. Yo creo que para otro tema o para otra clase, digo, puta, para otra grabación, podemos hablar de la marihuana, así en todo el programa y de las redes sociales. Está bueno.
Exacto. Sí, ahora del COVID nos hemos desviado. Ah, sí, el resumen, sí, el COVID es malo. Y ya, sí.
Aléjense
del COVID. Dígale no al COVID, ya. Esa es nuestra recomendación, ya. Dale, hermanazo. Un gusto siempre, JP, contigo charlar y a toda la gente que nos escucha y a mí también. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué han dejado el programa? Y bueno, pues gracias a esa gente, de verdad, gracias. Gracias a ustedes, seguimos. Y hasta una próxima ocasión. Yo me despido, soy Chespi. Chao, queridos JP.
Listo, patrón. Sí, igual lo mismo, ¿no? A mí me encanta hablar con vos, digamos, de vuelta. Para eso es el programa, es una excusa, digamos, para nosotros hablar. Y si es que a alguien le interesa lo que nosotros hablamos, pues bienvenido y gracias por el apoyo una vez más. Viejo, mil gracias. Estoy súper feliz de que estés bien. COVID, volviendo al tema, y cuídate un montón, cuídense todos también. Un abrazo grande, yo soy JP, nos vemos,
chao.